Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga es la segunda provincia española con mayor bajada del paro en el mes de marzo. Son datos de hoy mismo del Ministerio de Trabajo. Muy buenas tardes, martes santo, 4 de abril. Mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Es el dato de la mañana, el dato del paro. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Lo avanzaba, segunda provincia española con mayor bajada del paro en marzo. En primer lugar está Sevilla y en segundo lugar Málaga, con 3.700 parados menos respecto al mes de febrero. Ese dato es bueno y también lo es la comparación interanual, porque hoy en Málaga hay 14.700 parados menos que hace justo un año. Son datos del Ministerio de Trabajo. En el último mes el paro ha bajado en todos los sectores, aunque el mayor descenso y con diferencia se ha producido en servicios. 3.300 desempleados menos en el mes de marzo. Muy de lejos le sigue la construcción, con 360 parados menos, la industria con 130 y la agricultura con 57. Por otro lado, también ha aumentado en el último mes la afiliación a la Seguridad Social, por tanto, baja el paro y sube la afiliación, que es la mejor combinación posible. Actualmente en Málaga hay 675.000 cotizantes, que son 12.600 más que hace un mes y 30.600 más que hace un año. Y una cifra más, en el último mes se han firmado en Málaga 50.000 contratos, la mitad de ellos han sido indefinidos.
Es la cifra, el dato de la mañana. Ahora lo que consultamos es el Boletín Oficial del Estado. Carmen, ¿por qué? ¿Qué publica hoy?
Bueno, pues publica algo tan importante como el decreto de convocatoria de las elecciones municipales del 28 de mayo. Según se establece la ley electoral, eso tiene consecuencias, por ejemplo, como que desde hoy quedan prohibidas las inauguraciones.
Vamos a saber un poquito más, a bucear un poquito más en este asunto. Pedro Moreno Brenes es profesor de Derecho de la Universidad de Málaga y es secretario de Administración Local del Cuerpo Estatal de Funcionarios. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dice exactamente la ley electoral sobre las inauguraciones? ¿Qué va a ocurrir o qué no puede ocurrir a partir de hoy?
Vamos a ver. Esto se reformó en 2011, se reformó el artículo 50 de la ley electoral general, y lo que se prohíbe son dos cosas. En primer lugar, las campañas institucionales, donde en este caso se haga alusión directa o indirecta por los poderes públicos a los logros obtenidos, en definitiva, en su gestión pública. Eso está prohibido, pues, desde la publicación precisamente del decreto de convocatoria hasta la propia celebración de las votaciones, salvo aquellas que precisamente lo que se dediquen es a informar sobre el proceso electoral, sobre la importancia de votar, o aquellas que resulten imprescindibles por la salvaguarda del interés público. Pues imaginemos una situación de crisis sanitaria o lo que sea, y donde evidentemente es imprescindible, ¿no?, informar a la población. Eso por una parte. Y después también lo que se prohíbe son las inauguraciones, ¿eh?, de obras, servicios, proyectos de obras o servicios, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ¿no? Aun cuando la Junta Electoral es central en una instrucción ha señalado que en este caso, en esta prohibición, no se incluyen aquellas que tengan un carácter, pues, bueno, comercial, profesional, económico, etcétera, etcétera, y que se celebre de manera regular y periódica y que coincida, por lo que sea, en ese periodo electoral. Por tanto, es una regulación muy restrictiva que tiene sus excepciones y que evidentemente, pues, debe ser cumplida a rajatabla para garantizar la objetividad de la administración pública en un proceso electoral.
O sea, Pedro, se prohíbe por una parte campañas institucionales para vender los logros que haya obtenido la gestión de un ayuntamiento, de un equipo de gobierno, pero si es el caso, te pongo un ejemplo, horario del metro o horarios ahora en la Semana Santa de cambios de paradas del autobús, esas son campañas informativas,
no,
eso no tiene nada que ver.
Porque en este caso son imprescindibles para salvaguardar el interés público. Sí, a todos nos conviene saber los horarios del metro, vamos, eso no. Lo que no se puede hacer no es mandar una campaña institucional, pues, diciendo lo bien que se ha hecho el proceso del metro, de la obra del metro. O sea, son reglas restrictivas, pero evidentemente tienen su correspondientes excepciones.
Vale, o sea, prohibición de campañas institucionales vendiendo logros y se prohíbe inauguraciones. Pero, por ejemplo, estamos a la espera de que terminen los trabajos de colocación ya del nuevo puente del CAC, 4 años esperando a que pusieran la pasarela, va a finalizar en unas semanas. ¿En ese caso no va a haber acto de inauguración, no va a haber foto de inauguración, o es que
no
ni siquiera, o ni siquiera se va a abrir el puente al ciudadano.
No, son cosas distintas. Una cosa es que en ningún momento la legislación electoral prohíbe que los servicios públicos, que las obras avancen. O sea, no se paralizan la obra, no se paralizan los servicios públicos. Lo que se prohíbe son campañas institucionales y actos de inauguraciones. Por tanto, salvo que hablemos de la feria inmobiliaria, por poner un ejemplo, que se hace todos los años, siempre en la fecha, en este caso coincidido con la campaña electoral, con el calendario electoral, pues salvo esas situaciones excepcionales, la que tú me estás comentando entraría directamente en el supuesto de prohibición. Yo entiendo que con el artículo 50 de la ley de régimen electoral general no podría, en ese caso, celebrarse un acto de inauguración. No quiere decir que no se abra, se puede abrir, pero evidentemente sin, digamos, todo lo que implica el evento de cualquier inauguración, que lógicamente por final no deja de ser una forma de echar flores a la administración pública y a los titulares de los órganos de la administración pública que, bueno, que están en ese momento, en ese acto, vamos.
Ayer nos llamaba la atención aquí en la redacción Lunes Santo, cuando se supone, bueno, pues que la ciudad está bastante dormida, sobre todo bien temprano se nota actividades en el tráfico. Bueno, ayer Lunes Santo nos sorprendía la agenda, por ejemplo, del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que estuvo llena de actos, de presentaciones de proyectos, por ejemplo, un acuerdo con la Junta de Andalucía para impulsar el proyecto de la Tecnocasas. Eso, ya ves tú, llevamos 20 años hablando de eso. Ayer, pues, se presentaba el proyecto, también había un acuerdo con una fundación para crear un centro cultural, también se nos anunció la remodelación del Paseo Marítimo del Palo. Que no haya inauguraciones significa que a partir de hoy, martes santo, 4 de abril, no se podría haber informado y hacer anuncios de este tipo.
Vamos a ver, insisto, los anuncios que se pueden hacer son los que establece y los que, digamos, ha interpretado la Junta Electoral, aquellos que sean imprescindibles para salvaguardar el interés público. Por ejemplo, que tú has puesto horarios del metro, ubicación de cualquier obra, limitaciones que se puedan existir, por ejemplo, del tráfico. En eso no hay problema ninguno porque, lógicamente, ahí no se va a alterar la objetividad necesaria en un proceso electoral. Pero la ley es muy taxativa, es muy en este sentido, y no deja margen a este respecto. No se permiten actos, en este caso, que impliquen una inauguración de cualquier obra o servicio.
Pero ¿y la presentación? Porque ayer lo que había era presentación de proyectos, anuncios de proyectos para la ciudad, pero no una inauguración de nada.
No, la presentación es lo mismo, Mónica. O sea, a estos efectos, la ley dice cualquiera que sea la denominación utilizada. Por tanto, es un eufemismo. Un acto es una presentación. Una presentación es un acto. Es decir, la ley nos dice que si no le llama inauguración, pues no hay problema. Da igual. La presentación de una memoria, la presentación de un balance, eso no deja de ser o entrar dentro del concepto genérico de inauguración, porque los términos que utiliza la ley es sea cual sea la denominación utilizada, ¿no? Por tanto, y como dice también, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento, o sea, si no hay problema ninguno, ¿no? No se limita la capacidad de las administraciones públicas de poner en servicio obras o servicios, pero no puede presentarlas, no pueden realizar actos que al final no deja de ser una rueda de prensa, una concurrencia de prensa y una publicidad indirecta. No es una publicidad institucional en el sentido formal, pero no deja de ser una publicidad indirecta porque ahí hay periodistas, ahí hay concurrencia, puede haber público y no deja de ser, en definitiva, una forma de vender, entre comillas, coloquialmente hablando, la gestión pública. Eso está prohibido.
De ahí, ahora ya entendemos que ya sospechábamos en la agenda de presentaciones, en la agenda municipal, ayer Lunes Santo. Carmen, tú tenías preguntas para Pedro.
Sí, claro, porque estamos hablando de todo lo que dice la ley electoral a este respecto, pero un político que la incumpla, lo que tiene que ver con las inauguraciones o los anuncios, ¿a qué se enfrenta?
Bueno, tampoco la ley contempla mecanismos específicos sancionadores. Obviamente las juntas electorales tienen la facultad y la obligación y puede imponer multas incluso a este respecto si se pronuncia en denuncia. Por tanto, cualquier persona, cualquier partido político, cualquier miembro de una corporación puede denunciar ante la Junta Electoral porque tiene la obligación de velar que estos criterios pues se mantengan durante todo el proceso electoral, ¿no? Eso no quiere decir que las juntas electorales tengan que someter o se tengan que someter a previa autorización. Nosotros no hablamos de eso. Por tanto, no están sometidos, incluso aquello que hemos dicho que pueden ser actos perfectamente ubicables en este periodo, no están sometidos a autorización, pero sí tienen la capacidad de reacción. El Código Penal no contempla, evidentemente, una respuesta penal ante este tipo de situaciones y se puede, lógicamente, también impugnar en sede contenciosa administrativa y a partir de ahí se podría pedir responsabilidad patrimonial si se logra acreditar que ha existido, pero fundamentalmente la responsabilidad sancionadora la que puede trascender o puede tener algún tipo de implicación. Yo creo que aquí, hombre, hay que partir de que esta norma está dirigida a los poderes públicos. Entonces vamos a hacer la presunción de que alguien que está ejerciendo una función pública va a hacer las cosas bien. Sería realmente lamentable que a pesar de lo claro del ordenamiento jurídico y de la interpretación que hace la Junta Electoral, pues alguien se atreviera a menoscabar la ley bajo el fraude de intentar utilizar otros términos o escapar al alcance del tenor literal de la ley. Y
Pedro,
creo que hay leyes que son muy poco claras,
pero
en esta está muy clara.
Estamos hablando de prohibiciones que tienen que ver con la convocatoria de unas elecciones municipales. Por tanto, por ejemplo, las inauguraciones, ¿quedan prohibidas solo para lo que tiene que ver con el ayuntamiento o ese tipo de actos, de anuncio, de inauguraciones? ¿Todo eso de lo que estamos hablando también afecta, pues, por ejemplo, a la Junta de Andalucía o al Gobierno, a todas las administraciones?
La ley dice durante el periodo electoral. Por tanto, no dice el periodo electoral de un proceso electoral municipal, autonómico. Porque, claro, eso, usted, si yo soy la Junta de Andalucía, por ejemplo, al revés, vamos, me da igual con los políticos, y al final inauguro y le echo flores al municipio o al alcalde de turno, que es de mi partido, pues indirectamente lo que estoy haciendo, obviamente, es campaña electoral indirecta. Entonces, la ley habla de periodo electoral. No cabe, no tiene sentido que interpretarlo en la línea de entender que solamente afecta a aquellas autoridades o administraciones afectadas por ese proceso electoral. Por tanto, se sobreentiende que los términos claros de la ley afectan a todas las administraciones, la central, las autonómicas y las locales.
Estamos hablando con Pedro Moreno Brenes, que los oyentes conocerán, entre otras muchas cosas, porque fue concejal del Ayuntamiento de Málaga, es profesor de Derecho de la Universidad. Pedro, brevemente, por favor, a partir de ahora...
Actualmente, si me permite, lo que estoy es de letrado del Tribunal Supremo, vamos, las funciones que ejerzo en la actualidad, en metodología en la universidad.
Pedro, esta noche, programación de Semana Santa, que supongo que seguirá a Adolfo Arjone y a todo el equipo. Durante la retransmisión de Semana Santa, anoche, por ejemplo, estuvo el alcalde en el programa. Nos encontramos a concejales. ¿Qué le podremos preguntar? Los periodistas le pueden preguntar cualquier cosa. ¿Le pueden decir, alcalde, pida usted el voto? ¿O en este tiempo ya, a partir de hoy, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, se rigen otros calendarios y todavía el alcalde no puede perder el voto? ¿O sí? ¿Solamente para la campaña? ¿Que no estamos en pura campaña? En fin, ¿cómo es el calendario?
Vamos a ver, esto afecta a campañas institucionales, y eso es una ley de campaña y de publicidad institucional, y que implica, por tanto, campañas programadas en los medios de comunicación, otras de todas formas financiadas con dinero público, y a los actos de inauguración. No afecta a la opinión, a la libre opinión que cada uno pueda tener. Por tanto, un alcalde, sea el que sea, del partido que sea, pues lógicamente no tiene problema ninguno para valorar en positivo la gestión si se le pregunta, mire usted, ¿cómo está eso? Lo que no puede hacer es algo que llegue al nivel de una inauguración, pero una entrevista en una radio no tiene la entidad de acto de inauguración. Por tanto, yo a este respecto ahí opera la libertad de expresión, es un sentido común. Yo creo que todo el mundo tiene que mostrar lo que es un acto de inauguración, algo organizado por la propia entidad que concurre en medios de comunicación y que evidentemente está dirigido a presentar una obra en servicio y valorar que lo ha hecho esa administración y ese tipo de gobierno, y lo que es publicidad institucional, que son campañas financiadas con dinero público. Todo lo que no se encuadre en esas prohibiciones entra dentro de la libertad de expresión. La alusión directa al voto se suscribe, según la legislación electoral, al propio periodo de campaña electoral, en el cual todavía no estamos. Pero bueno, todos sabemos que se puede pedir el voto sin necesidad de decir literalmente vóteme. Eso entrar en toda libertad de expresión.
Hoy el Boletín Oficial del Estado publica el decreto de convocatoria de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Las cosas cambian, por ejemplo, en la prohibición de campañas institucionales y de inauguraciones. Queríamos conocer el detalle con Pedro Moreno Brenes, que es profesor de Derecho a la Universidad de Málaga. Ahora mismo no, porque es letrado del Tribunal Supremo. Pedro, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Mucho, muchísimas gracias.
Gracias. Por cierto, decíamos, el alcalde anoche estuvo en los micrófonos de esta casa de COPE más Málaga, la programación especial de Semana Santa.
Alcalde y candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Málaga, revalidar ese cargo como regidor y con el compromiso, insiste, de que si gana permanecerá los 4 años de legislatura.
Yo tengo la voluntad y la vocación y el compromiso de, cuando me presento, de estar 4 años, evidentemente. Luego ya veremos, es pronto para decir lo que va a pasar dentro de 4 años. Sí hay que sacar adelante los de la Expo, creo que se está trabajando bien.
Se refería el alcalde a la Exposición Internacional de 2027, Málaga es candidata y en junio conoceremos si gana o no la organización de esa importante exposición. El alcalde dice tener muy buenas sensaciones.
Al Buró le interesa que la exposición se celebre y que sea un éxito. Nosotros garantizamos el éxito por esas razones, y luego porque la temática es muy útil para el planeta. Tenemos que hacer un servicio al planeta, de verdad. Alguien diría, pero esta forma utópica de vender el producto como algo desprendido, ¿es verdad? No, no queremos. Hombre, alguna cosa se hará en Málaga también, ¿no? Y quedará el recinto de la Expo para después utilizarlo muy bien, muy rápidamente, para enseñanza, para innovación, para emprendimiento en materia de sostenibilidad de ciudades, que necesitamos seguir trabajando, no solamente 3 meses en el verano del año 27, sino más tiempo, que es un gran reto que tiene el planeta en estos momentos, ¿no?
Y de la crónica de sucesos hemos conocido hoy la liberación de 20 mujeres que eran explotadas sexualmente por una red criminal que las vigilaba con un sistema de cámaras ocultas con las que las grababan a ellas con sus clientes. Operación Muralla de la Policía Nacional con 34 detenidos. Los agentes han realizado registros en Málaga, Marbella, Estepona y también en Algeciras, en la provincia de Cádiz.
Final de una investigación que comenzaba en el año 2021 a raíz precisamente de una información sobre la existencia aquí en la Costa del Sol de un grupo organizado que captaba a mujeres en situación vulnerable, les hacían promesas falsas de trabajo y ellas, la mayoría todas de Colombia, pues venían. Gracias, Carmen Cerván. Vámonos hasta la redacción de Deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ha llegado el día para el Unicaja de Málaga. Esta noche a las 8:30 a través de internet en cope.es/directos/cope-más-málaga y en las aplicaciones móviles. Ahí te vamos a contar el partido en directo para Málaga y para todo el mundo, ya sabes, a través de internet, ese duelo entre el Unicaja de Málaga y el UCAM de Murcia. Es el primero de los 3 partidos. Esperemos que Unicaja solo juegue 2. Será óbice de que ha ganado hoy y que ganará el siguiente partido de la próxima semana en Murcia. Llega el UCAM de Murcia, duelo fraticida, duelo español, en este primer partido del cruce de cuartos de final de la BCL. Hay ambiente previo increíble antes del partido. Está todo el papel vendido. Quedaban ayer apenas 100 entradas y esta mañana parece que se han agotado el resto. Así que 11.000 almas esta noche combatiendo el Martes Santo para ver si Unicaja de Málaga gana, como digo, el primer partido del mejor a la serie de 3 del cruce de cuartos con la Final Four de la BCL en juego. Este es Ivón Navarro hablando del ambiente típico de partido grande, el de hoy.
Bueno, yo creo que se respira el ambiente que ha habido cuando hemos jugado partidos, como suelo decir, que es a cara cruz, ¿no? Ese es el ambiente que hay en el equipo, de saber, de conocer bien cuáles son las virtudes del rival, en qué somos mejores que ellos, en qué son mejores ellos que nosotros, cómo proteger nuestras debilidades y cómo atacar las suyas, ¿no? Yo creo que el equipo está concentrado, yo creo que alrededor está claro que, como no puede ser de otra forma, hay un ambiente de eliminatoria de cuarto de final de la BCL, y bueno, yo veo el equipo bien, ¿no? Todo el mundo consciente de lo que, de la importancia del cruce. El primer partido es muy importante por una sencilla razón, porque te permite mantener el control que te da el factor cancha a tu favor, ¿no? Pero bueno, si no, pues habrá que hacer algo que todavía no ha pasado en los últimos 5 años, que es ganar en Murcia en un partido BCL, ¿no? Que no lo ha conseguido nadie.
Bueno, pues eso era lo que contaba Ivón Navarro en la previa del partido, que viene marcado también por la recuperación de Lihat Jedovic por parte de la Secretaría Médica del club. Así que Jedovic estará esta noche junto con Brizuela, con Will Thomas, todos recuperados para ese super partido que, repito, lo vamos a contar a partir de las 8:30 a través de internet y en los dispositivos móviles. Y del Málaga contarte que ha vuelto de nuevo al trabajo, que Álex Calvo va a estar en el siguiente partido del Málaga del viernes ante el Villarreal, y que ahí se juega todo a una carta el equipo de Sergio Pellicer. Así que, Mónica, hoy volcado con el Unicaja de Málaga.
Bueno, y con la programación especial de Semana Santa. Yo no sé los oyentes cómo lo van a hacer. Con una oreja que escuchen a Adolfo Arjona, con otra que escuchen a
madre
Javier
mía,
Bautista.
Madre mía, sí señor.
Gracias, Javi. Todo el deporte a las 3, ¿no?
A las 3 vamos a estar pendientes de ese partido, del Málaga, del Unicaja, del resto de noticias del día.
Gracias, Javi. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, también del deporte. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE más Málaga y lo haces en el 97.1 de FM, 882 onda media. Lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil. Es gratuita. Te vas a menú, ajuste. En ajuste, ¿qué emisora quieres escuchar? Te va a preguntar. Bueno, pues tú pones COPE más Málaga. Y también nos puedes seguir a través de nuestra página web, cope.es/Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el próximo 15 de junio Robbie Williams. Llega a Mare Nostrum Fuengirola con todos sus grandes éxitos de los últimos 25 años. Robbie Williams. Entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Nos asomamos a la ventana y tenemos un día hoy pues un poco como gris, ¿verdad? No está luciendo el sol como luce aquí en Málaga. Son nubes medias y altas, dice el hombre del tiempo, que nos van a acompañar, pero las trae sobre todo el viento de levante, sin riesgo de precipitaciones. Hoy las máximas van a estar los 21 grados de Vélez Málaga o de Marbella. Aquí en la capital alcanzaremos en Málaga los 20 grados de máxima, 19 en Antequera y 17 tendremos en Ronda. Mañana, miércoles santo, en el Ecuador de la semana, nos vamos a despertar con nubes bajas matinales, sobre todo en el litoral occidental, y después los cielos van a quedar poco nubosos. Eso sí, mañana va a soplar el viento fuerte en el litoral. Ya nos decía el hombre del tiempo que se activarían fenómenos, a la alerta amarilla, el aviso amarillo por fenómenos costeros. Bueno, en este Martes Santo también podemos hablar de inversiones. ¿Cómo no? Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro, hablamos muchas veces de la evolución de los tipos de interés y lo mucho que han subido últimamente. ¿Esto cómo le afecta a las empresas?
Bueno, las empresas la verdad es que están muy afectadas por la subida de tipos, ¿no? Y están afectadas por dos motivos. Por un lado, pues aquellas empresas que tengan mucha deuda, lo van a estar pasando mal, lo están pasando mal seguro, porque al final el coste financiero de la deuda ha subido muchísimo. Esta subida de tipo de interés tan fuerte que hemos visto en los últimos meses puede hacer incluso pues que quiebren empresas que no puedan soportar la subida, ¿no? La parte buena de la subida, pues aquí se la llevan aquellas empresas que no tengan mucha deuda. Hoy en día, empresas que sean buenas, que estén gestionadas por un equipo directivo profesional, que aporten valor al cliente, que tengan ventajas competitivas, pues son empresas que van a seguir ganando dinero. Y estas empresas, si son capaces de gestionar su tesorería de la forma más eficiente posible, pueden sacar un plus de rentabilidad.
Álvaro, ¿qué le podemos recomendar a las personas encargadas de la parte financiera de cada empresa?
Bueno, después de 10 años en los que no ha existido pues la necesidad de rentabilizar la tesorería, pues ahora mismo sí ha llegado el momento de volver a ocuparse de obtener ingresos financieros por los excedentes temporales de tesorería, ¿vale? Históricamente ha sido pues una de las funciones principales de los tesoreros de las empresas, aunque durante 10 años, como decíamos, pues la preocupación ha sido la contraria, es decir, no tener que pagar por depositar dinero en el banco, ¿vale? Que parece, puede ser un sinsentido, porque nosotros, por ejemplo, no hemos cobrado la liquidez, pero sí me consta que hay algunos bancos comerciales que sí lo han hecho. O sea, al final cobraban al cliente por el saldo que tenía en la cuenta, ¿vale? Por compensar un poco los tipos negativos. El tesorero pues juega un papel muy importante en la empresa y hoy en día puede conseguir pues una rentabilidad muy atractiva. Nosotros desde Renta 4 gestionamos, además de ahorro de personas físicas, gestionamos también tesorería de muchas empresas, instituciones, y aquí pues lo que hacemos es analizar el entorno, la situación del mercado, y nos adaptamos a las necesidades de cada empresa, ¿vale? O sea, gestionamos su tesorería para sacar una rentabilidad que hoy en día, pues, es muy interesante sin asumir grandes riesgos, con depósitos, deuda pública.
Porque, Álvaro, ¿cuál es el papel del tesorero en la empresa?
Una de las funciones esenciales del tesorero de cualquier empresa, pues, ha sido siempre rentabilizar la tesorería de la compañía con el mínimo riesgo posible. En algunos sectores, como el de la distribución alimentaria, en el que se cobra el contado a los clientes y pagan los proveedores en un periodo considerable de tiempo, pues la gestión de la tesorería tradicionalmente suponía una fuente considerable de ingresos financieros. Desde que en 2012 el Banco Central Europeo situó los tipos de interés a cero y en 2014 los colocó en negativo, el papel del tesorero respecto a la liquidez de la empresa, pues, ha sido negociar con los bancos para que no le cobrasen por mantener saldos considerables en cuenta corriente. Y hasta que el Banco Central Europeo situó los tipos de interés en negativo, pues el porcentaje de depósitos a plazo de las empresas, que le daba cierta rentabilidad, oscilaba entre un 40 o 50% del total de sus depósitos bancarios, ¿vale? Hoy en día, los depósitos a plazo de las empresas y los bancos prácticamente, pues, no llegan casi al 10%.
Porque, ¿cómo ha evolucionado la rentabilidad de los depósitos?
Bueno, la rentabilidad de los depósitos a plazo ofrecidos por los bancos a las empresas ha evolucionado en paralelo a los tipos del Banco Central Europeo. O sea, la descendente y escasa rentabilidad ofrecida a los depósitos ha hecho que las empresas hayan preferido mantener sus saldos en cuenta de forma totalmente disponible, ¿no? En saldo, en lugar de inmovilizar estos saldos con una rentabilidad muy reducida, ¿vale? O incluso a cero, ¿no? Que estaba. Hoy en día, pues las empresas tienen en depósitos bancarios, pues, 294.000 millones de euros, ¿vale? Y de estos, como te decía, prácticamente solo el 10% están invertidos en depósitos a plazo. Y bueno, esto a final de enero ha rentabilizado en torno al 1,5%, ¿vale? Tiene poco sentido que se mantengan tantísimos millones de euros las empresas en saldo sin remunerar, pues, existiendo opciones, pues, como te decía, depósito, letra del tesoro a 3 meses, fondo de inversión monetario de corto plazo con liquidez inmediata, que tiene una rentabilidad, pues, cercana a la de la letra del tesoro. Y hoy en día es posible invertir en letra del tesoro a 3 meses con un 2,5% de rentabilidad, ¿vale? Y a un año en torno al 3%.
Bueno, pues información de la bolsa, información de las empresas que nos trae cada semana Renta 4. Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por expertos. En este caso, te recomendamos los de Renta 4 aquí en Málaga. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Al frente del banco está en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias y feliz Martes Santo.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Vuelve Talentlab Málaga.
Es tu momento, tu talento te diferencia.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Podrás disfrutar de un programa de formación intensivo impartido por líderes empresariales y optar a unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga.
Inscríbete en talentlabmálaga.es antes del 9 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
Vamos a llegar enseguida juntos al boletín de noticias de la 1 de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Solo recordarte que te puedes descargar la aplicación de esta casa, la aplicación de Semana Santa. Pones en tu tienda de aplicaciones del móvil Semana Santa COPE Málaga y te la descargas de forma gratuita. Tienes toda la información y todos los recorridos actualizados. Boletín de noticias de la 1 y enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Si quieres y puedes, hasta las 2 de la tarde estamos nosotros juntos, aunque ya sabes, después programación local en este Martes Santo que nos llevará hasta la madrugada. Estamos viviendo el Martes Santo, las primeras horas del Martes Santo. Te voy a hablar enseguida de lo que tanto me gusta, incluso aunque el día esté así un poquito nublado, de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu casa, puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando también, hay subvenciones públicas de hasta un 40% para esas placas solares. Y no te asustes que AGS Solar te echa una mano, te solicita gratuitamente esas ayudas. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Buscando un restaurante para celebrar un evento familiar o con amigos? Restaurante Las Palmeras es tu sitio. Disfruta al lado del mar de los mejores pescados y mariscos de Málaga. No te lo pienses más y reserva ya. Laspalmerasrestaurante.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es Martes Santo, los cuerpos ya van acumulando cansancio, ¿eh? Muchas horas en la calle, algunos como hombres de trono, otros como público, otros como reporteros de esta casa de COPE más Málaga, muchas horas, otros como nazarenos. En nuestro espacio de salud cofrade, hoy nos fijamos en ellos, en los nazarenos. Quiero saludar al doctor José Antonio Trujillo, es médico de familia, experto en la dieta mediterránea y nuestro médico de cabecera. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo van?
Esos cuerpos.
Eso, ánimo y esa fuerza.
Bueno, pues los que estamos de turno de mañana estamos fenomenal. Los que están de turno de tarde, noche, madrugada, pues ya empiezan a tener algunos gestos y algunas señales en su rostro de agotamiento. En todo caso, felices. Eso también te digo que se les dé. Bueno, doctor,
claro, para... Porque vosotros sois penitentes también.
Claro, pues algunos más que otros.
Claro.
Doctor, para los que todavía tienen margen de maniobra, o sea, ¿qué consejos les daríamos hoy a los nazarenos que todavía no hayan salido, esos consejos en general, la alimentación en particular, el pre, el durante y el post?
Pues venga, vamos a darle algún consejillo. Ayer hablamos de los hombres de trono, que era un sobreesfuerzo, ¿no?, físico. Este también un sobreesfuerzo, pero no de intensidad, sino en el tiempo. Por tanto, son diferentes las preparaciones. Normalmente, sobre todo cuando son niños y eso, es bueno, que sé que como padre sé que es difícil, que descansen antes del desfile profesional. Es importante que descansen. Una cosa importante es la alimentación. Es bueno que tomen fundamentalmente hidrato de carbono para que no sean muy pesados y tengan azúcar a lo largo del recorrido. ¿Hidrato de carbono qué son? Pues fundamentalmente pasta, ¿vale? Y pueden tomar también un poquito de arroz y fruta, toda la fruta que ellos quieran. Eso es importantísimo. Aquí no se necesitan tantas proteínas como necesitan los hombres de trono. Seguidamente, es clave para la procesión, es clave que el calzado sea el adecuado, porque si está mucho tiempo de pie, aunque moviéndose, sin hacer esfuerzos, pero se está mucho tiempo de pie. Por tanto, el calzado es clave, que no se estrene, que haya una higiene adecuada de los pies, sobre todo con el tema de las uñas, que los calcetines no aprieten demasiado.
El calcetín es fundamental, clave. Doctor. ¿De qué tejido tendría que ser?
Sí, mira, normalmente hay un truco que yo siempre le digo a las madres para que no se le caigan los calcetines. Cuando uno se pone el calcetín y aprieta en la parte del elástico que aprieta, ahí se le damos una vuelta a la última parte del calcetín del elástico, le damos una vuelta para afuera y entonces aprieta, se mantiene, pero no nos corta la circulación.
Ajá.
¿Vale?
Vale.
O sea, un calcetín bueno de hilo pues, es adecuado, ¿vale? Pero ese consejillo se puede hacer. Si nunca aprieten demasiado. Tampoco se, a la señora, a las chicas, tampoco se le recomienda que lleven medias, ¿no? Es preferible llevar calcetín, ¿vale? De este tipo. Luego, una cosa muy importante es que la ropa que lleven debajo de sus túnicas sea también una ropa cómoda, que no aprieten demasiado. Hombre, uno no tiene que ir como si fuese deportivo, pero sí tiene que ir con una ropa que no la apriete, cinturones que no la aprieten y ropa que sea cómoda, es clave.
Claro, doctor, y ahí, sí. Ahí tenemos que se pasa calor durante las primeras horas de la tarde y que después se puede pasar fresco durante ya la tarde, noche, madrugada.
Claro, efectivamente. Yo siempre recomiendo que debajo
de la túnica
civil, una camiseta de manga larga, de estas que no esté muy pegada al cuerpo, ¿vale? Porque como tú bien has dicho, al principio pueden tener un poquito de calor, pero luego conforme van pasando la hora del día, un poco más fresquito, y esta prenda suele ser suficiente. No es bueno que lleven jersey, nada de eso por dentro, ¿no? Además, en esta primavera que estamos teniendo, no se prevé que vaya a hacer demasiado frío, afortunadamente, ¿no? Una cosa muy importante también es que cuando anden, y yo sé que muchos padres y también cuando ya son nazarenos adultos, es muy importante el tema de la hidratación, ¿vale? De ir tomando de vez en cuando un poco de agua. La cofradía habitualmente la facilita los líquidos, ¿vale? Y a los niños, pues bueno, están siempre sus padres alrededor de ellos, su familia, y están pendientes.
Claro, lo que pasa que, doctor, cuanto más bebas para hidratarte, después más complicado.
Más tienes días servicio.
Claro, y con la túnica, sí. Bueno, en fin, un show.
Bien, sí, te entiendo perfectamente. Pero una de las cosas que hay, que en Málaga funciona perfectamente, porque a mí me ha ocurrido alguna vez, es que cuando algún penitente, algún nazareno tiene que salir a ir a algún sitio al servicio,
sí, se le deja.
Le facilitan las cosas y... Claro. Son de los pocos que tienen bula en ese sentido, ¿no? De para cortar cosas. Ya te digo, importante lo de hidratación. Y luego lo de ir tomando fundamentalmente azúcar. Azúcar, yo le digo a los adultos, en barritas que pueden llevar en los bolsillos. Y los niños, pues se ven muchas veces las madres que le llevan chuche. O bueno, si le llevan alguna chuche, hoy en concreto no pasa absolutamente nada. Porque lo que fundamentalmente... se necesita azúcar. Una cosa importante una vez que estemos en el desfile procesional es que cuando, como se para muchas veces, que intentamos hacer un poquito de estiramiento. ¿Cómo se hace estiramiento? Pues muy sencillo, donde estamos nosotros nos ponemos de puntillas y otras veces de talones, de puntillas y de talones. Y así vamos estirando los músculos, los grupos musculares que más afectan a la marcha, ¿vale?
Bueno, doctor, ahí falta las lumbares. A los que padecemos de las lumbares, yo le recomiendo faja lumbar, porque es...
Las fajas son clave. Y mira, y en las chicas, que yo también lo digo, los chicos hay, pero en las chicas, y yo aquí en el hospital las recomiendo mucho, la típica braga a faja que existen, ¿vale? Uh-huh. Que a lo mejor no tiene que apretar tanto, pero sí sostenerlo un poco, que se utiliza en multitud de ocasiones, ¿no? El típico vestido bonito... de fiesta, pues también para el tema de la túnica. Una lleva una braga faja, entonces la aprieta un poquito y entonces la musculatura abdominal y la lumbar va como un poco protegida, ¿vale?
Bueno, pues consejos cómo descansar previamente. Ojo que, no, es que yo soy nazareno, yo no llevo peso encima, no, pero van a ser muchas horas porque estamos hablando de un esfuerzo largo en el tiempo, en las horas. Descansar previamente, comer ese día hidratos de carbono, un buen plato de pasta, por ejemplo, sería ideal. El calzado, siempre adecuado, cómodo, que no sea estrenar. Si son unos fluchos de Godi, ya ni te cuento. El calcetín, ya te
el
digo.
Calcetín que no apriete.
Que no apriete, que sea de hilo.
Que se le dé la vuelta al elástico.
Ajá. Ropa cómoda debajo de la túnica. Hidratación, hay que beber agua, que no te dé pereza. Beber agua, te van a dejar colarte, te van a dejar entrar el primero al baño, seguro el primero o la primera, y si vas con un niño pequeñito vestido de nazareno, ya
todavía.
Ni te cuento. Claro, azúcar, ir durante todo el recorrido un poquito de aportando azúcar y hacer en las paradas que siempre ocurren, pues intentar hacer estiramientos subiendo un poquito la pantorrilla y bajando de punta del pie y talón. Básicamente,
efectivamente,
¿no, doctor?
Efectivamente.
Muy bien, ¿y al día
y luego,
siguiente?
Al día siguiente, la clave está en, sobre todo, cuidar los pies, ¿vale? Por lo que hablábamos ayer con el hombre de trono. Pues meterlo en agua calentita, luego un poquito de fría, hidratarlo bien con luego una crema hidratante y al día siguiente, pues andar sin un esfuerzo exigente físico, ¿vale? Y ya estamos nuevos.
Y a descansar un poquito. Y, doctor,
claro.
Mañana en el espacio de Salud Cofrade, ¿a quién nos vamos a dirigir?
Hombre, ya a los que nos quedan, al resto, ¿no? A los espectadores, a los acompañantes, a los que disfrutamos, a todos los malagueños y todos miles de personas que nos están acompañando de todos sitios de España y del extranjero, ¿no?
Bueno, pues...
También vamos a hablar a ellos, porque yo, por ejemplo, ayer que fui después del trabajo del quirófano, fuimos mi mujer, mi chiquitín y yo a ver el cautivo, pues claro, estuvimos parados hasta que pasó bastante rato, y también podemos hacer algún ejercicio que nos pueden venir bien. Luego una cosa que siempre se me olvida, pero que es bueno, antes de las procesiones y en mitad de las procesiones, los que son protagonistas, hombre, que no tomen alcohol, ¿no? Porque algunas veces alguno toma alcohol y luego lo pasa realmente mal, ¿no?
No es el día ni es el momento, es evidente. No es la festividad, no es la feria de Málaga. Bueno, doctor José Antonio Trujillo, mañana más en el espacio de Salud Cofrade. Es nuestro médico de familia, experto en la dieta mediterránea y, como comprueban los oyentes, un gran comunicador. Doctor, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana a vosotros, y que sea el Martes Santo un gran día también aquí en Málaga.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Esta Semana Santa, Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado, y aprovecha todas nuestras ofertas de financiación. Además, tienes a tu disposición una gran variedad de modelos a probar. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha. Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Bueno, consejos que nos ha dado el doctor Trujillo en nuestro espacio de Salud Cofrade, que ampliamos con los consejos que nos llegan desde nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloísa Molina. Allí encontramos a Marta Ruiz, es farmacéutica adjunta. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Marta, para esos que llevan muchas horas con un trono, que sufren dolor de espalda, consejos, ayer nos daba algunas claves el doctor Trujillo desde la farmacia, ¿qué recomendaciones, qué nos puedes decir?
Pues mira, desde la farmacia podemos recomendar algunas cremas antiinflamatorias para aliviar esos dolores en la zona lumbar, en la zona cervical, en los hombros, y también existen unos parches de calor que dan muy buenos resultados para este tipo de dolores.
Ah, mira qué bueno, lo de los parches de calor es una buena idea. Para esos que hacen también estación de penitencia, para los penitentes, ¿qué nos recomendarías?
Pues mira, esas personas que pasan muchas horas andando y de pie, lo más común es que se les inflame las piernas, y también puede utilizar una crema específica para las piernas cansadas. Es importante también tener una buena hidratación, puesto que estos días está haciendo calor, y también con las túnicas pues pasan bastante calor. Y luego tenemos también unos apósitos específicos para cuando aparecen las ampollas y rozaduras después de estar tantas horas andando.
Bueno, aquí no nos pasa, por ejemplo, al equipo de esta casa, de la programación especial de Semana Santa, porque ellos llevan unos fluchos comprados en Godi, que además los han estrenado unos días antes, así que eso, aquí yo he visto los pies y otra cosa no, pero ampolla no les he visto. Por cierto, Marta, no nos podemos olvidar también de los que vemos las procesiones, de los que disfrutamos de la Semana Santa, pues disfrutando también de dulces típicos, torrija va, torrija viene. ¿Recomendaciones desde la farmacia?
Pues mira, desde la farmacia recomendamos que se modere el consumo de los dulces y también de la ingesta de alcohol, que al juntarnos con amigos pues se nos va un poquillo de las manos, y luego pues esto tiene la consecuencia de que pueden traer dolores de estómago, tipo ardores, y para ello pues la farmacia, recientemente somos una farmacia Apoteca Natura y contamos con antiácidos naturales. Y son productos naturales que respetan el organismo y también, importante, que respetan el medio ambiente.
Ah, qué bueno. ¿Cómo me has dicho que sois una farmacia? ¿Cómo?
Apoteca Natura.
Ah, bueno, por favor. Marta, para los que pasan estos días aquí en Málaga, hoy a lo mejor no es el día para tomar el sol de momento, pero sí que es cierto que muchos aprovechan la mañana para darse un buen paseo, para tumbarse incluso en la playa, después ver los cortejos procesionales. ¿Para ellos recomendaciones desde nuestra farmacia de referencia?
Pues mira, para estos días en los que no todos disfrutan de la Semana Santa viendo los pasos, sino que también pues van a la playa, incluso de viaje a otros destinos de sol, pues utilizar fotoprotectores, porque aunque el día esté nublado, el sol, la radiación del sol también nos da, así que es importante. Luego también no nos podemos olvidar de los niños, que los niños también hay que fotoprotegerlos. Y también contamos con diferentes productos en tipo stick, porque para aquellos que cogen vuelo y otros medios de transporte, son bastante prácticos este tipo de presentación. Así que te lo puedes llevar donde necesites.
Está claro que en la farmacia Eloisa Molina encontramos de todo y sobre todo consejos que cada semana nos traen aquí distintos profesionales. En este caso nos ha acompañado Marta Ruiz, ella es farmacéutica adjunta. La farmacia Eloisa Molina, para el oyente que ande despistado, se encuentra en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Está abierta todos los días del año de 8:30 a 10:00 p.m. y si no vives cerquita, pues no te preocupes porque en su página web dermalike.es vas a encontrar todos los productos. Además puedes consultarles, puedes hacerle preguntas y están disponibles en esa página web, en dermalike.es, 24 horas del día. Marta, gracias y feliz Martes Santo.
A ti igualmente.
Un Martes Santo hoy que veremos en las calles a 6 cofradías, te lo vamos a contar todo a partir de las 4 de la tarde, que arranca la programación especial de Semana Santa aquí en Cope Más Málaga, con Tertulia Cofrade, que dirige y que presenta Pedro González. A las buenas, Pedro.
A las buenas, Mónica García.
Hoy Tertulia Cofrade, supongo que para hacer balance de un fantástico Lunes Santo, ¿no?
Pues sí, señora, ahí estaremos haciendo ese balance. Tenemos ya concertadas charlas con los hermanos mayores del día de ayer, con los 6 hermanos mayores, y bueno, y alguna que otra cosa más contaremos, que nos gusta siempre hacer temas paralelos a la Semana Santa. Vamos a hablar de la cátedra precisamente de Semana Santa de la Universidad de Málaga, que acaba de llegar acaba de dar un homenaje a la revista La Saeta. Tendremos tiempo también para hablar de la Semana Santa de la provincia. Hoy nos vamos a ir a Laurín el Grande, porque además su alcaldesa, Toñi Ledesma, hoy sale con la Virgen de la Estrella, con lo cual vamos a unir esas dos cosas para contarlo. Vamos a hablar también con los hermanos Ortigosa, que son dos cantantes del Rincón de la Victoria, que suelen hacer muchas cosas con nosotros cuando vamos al Rocío, pero que ahora acaban de sacar un tema que a mí me ha gustado mucho, dedicado a la Semana Santa malagueña, haciendo un repaso a todas y cada una de las cofradías.
¿A todas?
¿Como un pregón?
¿A las 41?
A las 41.
Madre mía.
Que como un pregón de Semana Santa, pero cantado. Y en vez de durar una hora y media, pues dura 3 minutos o 4, que es lo que dura la canción, ¿no? Y vamos a ir también a conocer uno de los pasos en vivo que se hacen en nuestra provincia, que es el de Istán, que hablaremos también con el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga para que nos cuente más detalles sobre eso.
Todo eso de 4 a 5 en la tertulia cofrade previa a la programación, la retransmisión de los cortejos procesionales. Al frente estará Adolfo Arjona. En todo caso, Pedro, hoy Martes Santo, ahora con el profe Torres vamos a dar algunas claves a los oyentes de qué detalle deben fijarse, en qué punto, en qué esquinita de Málaga deben ver pasar a la Virgen o pasar al Cristo. Pero yo quiero contigo hacer un poquito de balance de ayer Lunes Santo, del programa. Os estuve escuchando. Te voy a decir una cosa.
Dime.
La programación es adictiva. Yo ya dije que tengo que apagar la radio, que yo soy del turno de mañana, que no puedo estar pegado aquí a la radio. Adictivo. ¿Cómo lo hace?
Lo sé.
Adolfo Arjona, Andrés García, Emilio Guerrero, Bautista, tú, por ejemplo, tomas el testigo hoy.
Exactamente. En fin. Ayer no estuve yo en la retransmisión, pero es lo que tú dices, adictivo. Yo me fui de aquí de la radio a las 8 de la tarde, me fui escuchando la radio en mi metro para mi casa y estuve escuchando la radio prácticamente hasta las 12 de la noche que terminó Adolfo.
Adictivo. Bueno, fue todo fenomenal y hay sonidos que queremos recordar.
Pues sí, ayer fue un día grande, sobre todo para la cofradía de estudiantes, porque siendo Lunes Santo, ellos estaban en la calle dispuestos a hacer ese acto que todos los años tienen en la Plaza del Obispo. Precisamente en esa Plaza del Obispo nos encontrábamos con Bernardito Azúa, es el nuncio del Vaticano aquí en Málaga, ha estado pasando también el Domingo de Ramos, pero ayer ya quisimos pulsar un poco su opinión sobre lo que había visto en las calles. Esto nos contaba el nuncio del Vaticano.
Es realmente una impresión muy buena, es siempre una prueba de lo que el Santo Padre dice sobre la importancia fundamental para la evangelización y también para la expresión de caridad de la Iglesia, porque esas cofradías no existen solamente para procesiones, sobre todo para transmisión de la fe a las generaciones futuras, y también, como podemos decir, brazos y pies del Señor para expresar su caridad, para realizar el trabajo de caridad de la Iglesia.
Precisamente en ese mismo acto de estudiantes, junto a Bernardito Azúa, anuncio del Vaticano, estaba el obispo de la diócesis, Jesús Catalá, que también tuvo un ratito para estar en los micrófonos de COPE.
La Semana Santa saca el misterio pascual del Señor, que es la muerte y resurrección, a la calle. Y se convierte como una especie de prolongación de esta celebración fuera de los templos y de las parroquias. realmente yo invito siempre a que se celebre las Eucaristías o las celebraciones de Semana Santa en las comunidades parroquiales o en la comunidad cristiana. Pero salir a la calle es un testimonio público que hay que agradecer a la gente, el que salga a la calle, vea un Cristo que después resucita, vea una Virgen dolorosa que después se alegra de la resurrección del Señor, y eso es una catequesis auténtica.
Pues ya para terminar ese repaso al acto de estudiantes en la Plaza del Obispo, evidentemente ahí estaba también José Ángel Narváez, el rector de la Universidad de Málaga, como máximo representante de los universitarios, que son los que en su mayoría están adscritos a esta universidad. Una universidad que este año de alguna manera está celebrando la Semana Santa cumpliendo los 50 años de vida.
Que nuestra unión con la cofradía es muy antigua y además tiene muchos puntos de unión. Y para mí como rector, y yo creo para todos los compañeros y compañeras que me van a acompañar esta noche, es un momento muy especial.
Especial lo que hemos vivido y especial el año que está viviendo la Universidad de Málaga.
Bueno, sí, 50 años no se cumplen todos los años y para nosotros además es un orgullo. Y sobre todo es un orgullo ver cómo la sociedad nos reconoce como una herramienta útil para ellos. Y eso para nosotros supone un espaldarazo de pensar que no estamos haciendo mal las cosas. Lógicamente siempre hay que mejorar, tenemos que trabajar mucho más, hacer las cosas mucho mejor, con más eficacia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en 50 años la Universidad de Málaga, o en estos 50 años, ha demostrado que puede ser útil de servicio a la sociedad.
Si el lunes santo es el día de estudiantes, no podemos olvidar que también es el día del Señor de Málaga, de El Cautivo. Y precisamente vamos a hablar de cosas que sucedían alrededor de esta imagen tan señera de la Semana Santa malagueña. Nos encontrábamos con José Luis Palomo. Es vestidor del Cautivo desde hace ya 63 años. El hombre tiene 80, así que prácticamente en su vida ha hecho algunas otras cosas, pero sobre todo cada Semana Santa vestir al Cautivo.
Bueno, en ese momento, verás, yo personalmente me abstraigo. Yo tengo poca gente alrededor, pero como si no tuviera un regimiento, no me estoy con él, le hablo porque no puedo rezarle, pero sí hablarle, y al final pues es una simbiosis. Yo hago lo que me dicta mi conciencia y procuro, a la hora de amarrarle las manos y de ponerle la corona, pues que sea lo más liviano posible, a pesar de que yo entiendo que alguien tiene que amarrarle las manos y ponerle la corona, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo hacerlo, a pesar de llevar 63 años, que no son 63 veces lo que lo he vestido, porque cada vez que le cambio la túnica en la iglesia, o 4 o 5 veces al año, o 6, pues si multiplica por 63, fíjate la cantidad de veces que lo hago, ¿no? Y siento pues un respeto absoluto.
Seguimos hablando de Cautivo porque una de las cosas que más llama la atención son las promesas. Ayer nos encontrábamos con una muy especial, una promesa que lleva ya desde el año 2015. Él tuvo un problema de cáncer, afortunadamente superado, es jugador de baloncesto, se llama Gaby Ramos y contaba esto.
Que en 2015, pues, lo típico en el colegio, a las niñas le dicen vamos a salir una cofradía, los estudiantes se apuntan y en ese momento me diagnostican una leucemia. Las niñas decidieron pues seguir saliendo, mi mujer se encargó de traerlas, pero yo no pude estar ese año, ni el año siguiente tampoco, porque estaba en el hospital, pues con los tratamientos, con el aislamiento que supone la leucemia. Pero gracias a Dios, en 2017 ya sí pude estar con ellas, y cada año voy detrás del Cristo corona de espinas para darle las gracias y también, pues, ¿por qué no?, para estar cerca de mi familia, que tanto tiempo tuvo que estar lejos de ella en los tratamientos del hospital.
Ir de promesa es un acto de fe, entiendo, ¿verdad?
Es un acto de fe, es un acto de encuentro con el Señor, encuentro íntimo. Parece que hay mucha gente a tu alrededor, pero en realidad estás tú con Él. Y hay un diálogo donde algunas veces le regañas y te enfadas con Él, otras veces le lanzas muchos porqués, pero al final lo que brota de tu corazón es un agradecimiento eterno por la vida, por cada día y por lo que nos regala.
Precisamente hablando de esa enfermedad del cáncer, si hay un doctor que la ha tratado y ha salvado muchas vidas que han pasado por sus manos, ese no es otro que el doctor Emilio Alba. Con él también nos encontrábamos anoche.
Hablar de cáncer, afortunadamente, ya no es hablar de un destino trágico necesariamente, muy al contrario, ¿verdad?
No, hombre, es una enfermedad grave, es una enfermedad que lleva una gran carga negativa desde el punto de vista emotivo y una enfermedad que da mucho miedo, pero casi 6 de cada 10 mujeres que se diagnostican y un poco más de 5 de cada 10 hombres que se diagnostican se curan, ¿no? Y esto es un hecho objetivo, o sea que es una enfermedad grave, no voy a decir que no tenga importancia, pero es una enfermedad que se cura en más de la mitad de las personas que lo padecen.
¿Y no te parece un poco paradójico que padezcamos más cánceres porque somos más longevos?
Sí, el mayor factor de riesgo para tener un cáncer estadísticamente es cumplir años, ¿no? Como se dice, el cáncer, las células cancerosas, son células que lo que intentan precisamente es no hacerse viejas, no morir. Lo que pasa es que, claro, esto lo hacen de una manera descoordinada y le causan problemas a la persona que lo tiene. Pero en realidad es una búsqueda de la inmortalidad, ¿no?, por parte de esas células.
Uh-huh. Estamos hablando de lo que pasaba ayer en las calles de Málaga, estamos hablando del Lunes Santo, cautivo, estamos hablando de estudiantes, pero también es el lunes de los gitanos. Y evidentemente pues tuvimos la oportunidad de contarle a todo el mundo ese maravilloso encierro que se produce todos los años. Y ayer en el encierro hay un clásico también, ya no es hermano mayor, ya es hermano mayor emérito, y no es otro que el gran Pepe Losada.
Oye Pepe, ¿desde cuándo en esta cofradía echaste los dientes, como quien dice, no?
Yo... Pues no, yo entré muy tarde. Yo ¿sí? No soy una persona de cofrades de joven. Yo entré cuando me licencié, tenía ya 22 años. Pues ya tuve la suerte de coincidir con el anterior hermano mayor, Juan Soto, que era compañero mío de trabajo. Me metió en la cofradía y hasta ahora. Y le doy las gracias siempre, pues para mí es mi hermano mayor. Para mí siempre será mi hermano mayor, porque fue el que me metió en la cofradía y fue el que me inculcó, pues bueno, pues el tener la cofradía y ponerla donde la hemos puesto.
Además de gitanos, además de cautivo, además de estudiantes, hubo 6 cofradías en total, pero siempre hay cosas paralelas que encontramos en la Semana Santa. Y Andrés García se metió ayer en un...
En un lío.
Se metió en un lío, sí. Bueno, se metió en un estudio de diseño donde, en fin, se cose, se borda, se hacen cosas relacionadas más con la moda que con otra cosa. Bueno, se encontró en todo caso con el taller de Jesús Segado, hombre, el diseñador de moda malagueño.
Jesús Segado, sí, nos metimos ayer en el...
Sí,
nos metimos. Bueno, en todo caso, parece que ese corte no está de sonido. En todo caso, Pedro, también nos cruzamos en la retransmisión
con Raúl con un Berzosa. Pintor. Con un efectivamente, pintor. Con un pintor llamado Raúl Berzosa, un pintor también clásico, pintor sacro de alguna manera, que también ha hecho en alguna ocasión el cartel de la Semana Santa de Málaga.
Pues con 12, 13 años empiezo a hacer mis primeros cómics, mis primeros pinitos, y después ya el arte sacro como tal, tal. A mi primer cartel para cofradía lo hago en el año 2000, en Rocío. Y ya en 2006, 2007 digo, las cofradías están muy bien, pero quiero hacer mi propio arte sacro. Y ya un camino hasta que me ha llevado hasta hoy, que todo lo que habéis visto.
¿Has sido autor de cartel de Semana Santa?
Sí, de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, el del centenario de la agrupación de aquí también, coronaciones, centenarios, Rocío del Monte, he hecho un poco de todo ya.
Un poco de todo. ¿Y por qué el arte sacro? ¿Qué tiene ese tipo de arte que no tenía, por ejemplo, los cómics?
Bueno, pues seguramente maduración de mi propia personalidad, la fe que tengo y transmitirla mediante la pintura y saber que le llega a tantas personas, pues una cosa que no tengo palabra para ello. Si viese la de personas que me escriben de otros países, felicitándome, dándome la gracia, que le sirve para rezar, eso es un trabajo que dentro de arte sacro seguramente es la función principal.
Pintor malagueño Raúl Berzosa, que también pasó ayer por los micrófonos de la COPE. Por cierto, micrófonos de la COPE a los que ayer sumamos a alguien más a la retransmisión. Alguien que estaba muy habituado a venir a la Semana Santa de Málaga, pero solo para verla y callejear por nuestra ciudad, y que lo engañamos para que se sumara a la retransmisión. Es el director de informativos de esta casa de COPE los fines de semana, Antonio Herraiz, que dijo, venga, sí, se envalentonó, se echó al ruedo, y la verdad es que el rato que yo escuché no lo hizo nada mal, trayendo protagonistas, estaba imbuido de la Semana Santa.
Esta mañana se ha pasado por aquí para saludarnos al equipo, al turno de mañana, y decía... Ahora, después cuando terminé, dije, tenía que haberme soltado más, tenía que haber entrado más, soltarme más. Le he dicho, Antonio, no te preocupes, el año que viene hay otra Semana Santa, aquí te esperamos.
Es cuestión de experimentar todos los años.
Precisamente, Antonio Raez tuvo la oportunidad de coger, que es lo que llamamos aquí nosotros en la retransmisión, coge a alguien, coge a un invitado, bueno, pues al que es vicepresidente de la agrupación de cofradías de Málaga, a José Carlos Garín, y nos dejó un titular que bien destacaba, ¿no? Antonio y Adolfo Arjona, el vicepresidente. Presidente de la agrupación de cofradías, José Carlos Garín, no descarta presentarse a la presidencia de la agrupación, un proceso electoral que arrancará en el mes de septiembre, porque Pablo Atencia, actual presidente, no va a repetir. Bueno, pues ya veremos. Él dijo que no descarta presentarse. Pedro, esta tarde...
A partir de las 4
te escuchamos. Es parte del equipo, igual que nuestro profe de historia, José Torres. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, profe, hoy martes santo en la calle 6 cofradías que van a sacar sus sagrados titulares a la calle. Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, del Día del Barrio de la Victoria con la Virgen del Rocío. Es la primera que sale, ¿no?
Exactamente, no solamente la Virgen del Rocío, sino que también Rescate. Hoy es uno de los grandes días de ese barrio, del Barrio de la Victoria, y la jornada la inaugura, como muy bien dices, la Virgen del Rocío, la popularmente conocida como la novia de Málaga.
Que sale a las 3 de la tarde. ¿Hay algún momento especial que a ti te guste recomendar, que quieras recomendar a los oyentes, de dónde verla o qué fijarnos de ella, de su palio, vaya palio bonito que tiene, transparente completamente?
Pues mira, a mí me gusta mucho verla por el entorno de la Tribuna de los Pobres. No sabemos qué pasará este año, puesto que, bueno, pues sabemos que toda esa zona de ahí ha estado en obras hasta hace relativamente muy poco. Pero es cierto que ellos tenían el detalle de girarse para presentarse al pueblo. Ya estuvimos hablando de la importancia de la Tribuna de los Pobres. Entonces yo, si tengo que recomendar algún sitio, yo recomendaría ese, ¿no? Ver el discurrir tanto del Cristo como de la Virgen por la Tribuna de los Pobres. Y luego, muy curioso, que la gente se fije en el frente de procesión, que esta tarde podremos hablar de ello. No tiene una cruz guía, sino que tiene tres. Un elemento bastante curioso y hace alusión a los orígenes de la hermandad, que no era otro que subir al Monte Calvario para recrear el Vía Crucis, las distintas estaciones que simbolizan la pasión y muerte de Jesucristo. Pues por eso llevamos tres cruces en el frontal de procesión.
Bueno, una procesión que comenzará a las 3 de la tarde y de la que Antonio Banderas, en su pregón del año 2011, decía cosas tan bonitas como esta. Cosas bonitas que decía Banderas, más bonitas tras la musicalización del pregón por Adolfo Arjona.
Ese día, Mariano y ella salen pronto para acudir a la salida de la novia de Málaga, la Virgen del Rocío, que ahora efectúa su salida profesional más temprano. Uno de los pocos recuerdos visuales que retiene Lola en su memoria es precisamente ese, el Rocío, con su manto blanco y sus ojos transparentes bajando por la calle de la Victoria. Ahora, cuando la Virgen pasa junto a ella, evoca esas imágenes y las sincroniza en su mente con los crujidillos del trono, con los pasos de los portadores y con el tintinear de las morilleras y los borlones contra las barras del palio. Se le dibuja una sonrisa a los labios porque la vuelve a ver tan nítida y cristalina como cuando tenía 5 años. No se ve con los ojos, se ve con el corazón, piensa Lola, mientras, agarrada al brazo de su marido, echan calle abajo en busca de las otras cofradías victorianas. A los sones de Virgen de Gracia, la marcha de Perfecto Artola, asiste la pareja a la salida de la cofradía del Rescate. La profesora de piano del conservatorio es admiradora del ya desaparecido compositor y había mantenido arduas discusiones con algunos compañeros que consideraban la música de la Semana Santa como un arte menor. Bueno, ella, gran defensora de la música popular, insistía en poner cada cosa en su sitio. Las marchas profesionales estaban compuestas para eso, para acompañar el paso de los tronos que se movían a un ritmo preciso, no en una sala de conciertos, sino en la calle. La que ahora sonaba y adornaba con sus notas la salida de la popular e histórica cofradía de la calle del Agua es preciosa en su sencillez. Una melodía simple y bella que se mezcla con el aire fresco de la tarde del Martes Santo.
Ay, qué bonito cómo suena el Martes Santo también, profe, en la calle Nueva Esperanza, la siguiente en salir.
Bueno, primero las penas, alteraron el orden.
Pues yo tengo entonces, manera... pues yo tengo mal entonces el horario. Aquí no voy a decir quién lo ha impreso, mejor pues, no lo digo.
No, pero lleva razón que la siguiente en salir es la esperanza, pero por orden de paso sería la pena. Es decir, bueno, al final podemos tratarla a las dos, lo de menos. De la esperanza, que es la que han nombrado, nos vamos al barrio de Nueva Málaga, y es la hermandad que tiene uno de los recorridos más largos de nuestra Semana Santa. Casi 13 horas en la calle, si no lo supera. Por lo tanto, muy bonita de ver también a la vuelta. Y de Nueva Esperanza nos vamos a Las Penas, que es la del Manto de Flores, la popular Virgen del Manto de Flores. Este año va a ir un poquito más alta en el trono porque le faltaba altura, y es una hermandad, como pasaba ayer con Pasión, que es digna de ver desde que sale hasta que se encierra, tanto en su entorno de Pozo Dulce como Catedral, San Agustín y de regreso. Así que esa hermandad cuida al máximo sus detalles y podemos verlo en cualquier momento. ¿Continuamos con el día?
Venga, continuamos.
Venga, pues nos vamos a la Estrella, que sería la siguiente, la cuarta hermandad que desfila por el recorrido oficial, la hermandad de Santo Domingo, una de las mejores imágenes que tenemos de Francisco Palmaburgo, junto con el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Mena, el popular Cristo de la hermandad de Mena. También curiosa estampa la que nos regala también en su barrio a partir de las 6:45. Y muy bonito también tiene que ser verla desfilar por Calle Nueva, esa calle que, bueno, pues en los últimos años estamos viendo cómo está, bueno, pues recuperando un tránsito, sobre todo de cofradías y hermandades. Por lo tanto, yo creo que sería bonito reservarnos más o menos en torno a las 12, es cuando, de regreso, se sitúa en esa calle.
De la Estrella hay que decirle a los oyentes que se fijen en la gloria del palio, esa parte central del palio, ahí luce una enorme estrella bordada en oro por la advocación de la Virgen de la Estrella, que desde luego merece la pena que lo observemos. Me decías, profe.
Eso es, y bueno, y el manto que tiene los escudos de diferentes localidades, que bueno, pues contribuyeron al pago de ese manto en la década de los años 50. Seguimos y nos desplazamos de nuevo al barrio de la Victoria. Nos vamos al Rescate, a la calle Agua. Y es uno de los tronos más curiosos que tenemos por la originalidad que hay presente en él. Y es que es el único trono que hay en Málaga de estilo neogótico. Hablamos del trono de María Santísima de Gracia. Curioso el trono y el palio, ambos de estilo gótico. Muy bonita verla pasar o salir desde su casa hermandad a las 6:45, calle Agua. También el discurrir por la Plaza de la Merced y de vuelta por la zona de Casapalma. También son lugares muy bonitos. A las 12:30 nos espera de vuelta. Camino ya de su casa y bueno, para despedirse para el año que viene. Y cerramos el día con sentencia, aquel momento en el que Pilato nos dice que él se lava las manos y entrega a Jesús a los judíos para que un poco, bueno, pues que estimen oportuno el castigo que había que darle, pero que él es culpa de todo ese proceso. Sale desde calle Frailes, cerquita de la Plaza de la Merced, muy bonita la salida, pero yo también la reservaría de vuelta, porque ellos además han estado trabajando en crear una seña de identidad en la zona de calle Cárcel, donde se le hace una macropetalada a la Virgen del Rosario. Han estado haciendo todos estos años, bueno, pues estaremos atentos a ver si este año también podemos verlo. Curioso además también el palio de ella, lo veremos esta tarde, porque no está hecho de una pieza, sino que está hecho en varios tondos, entonces eso también, pues si afinamos un poco el ojo, podemos verlo.
O sea, si queremos ver esa petalada a la Virgen de la Cofradía de la Sentencia, más o menos calle Cárcel, más o menos estará sobre 1:30 de la madrugada. Profe, más o menos el Martes Santo, ¿hasta qué hora se puede prolongar?
Pues el Martes Santo, es verdad que lo hablábamos ayer, estamos asistiendo a un momento en el que se están adelantando los horarios. Y el Martes Santo no es un día que tampoco se alargue mucho en la madrugada, más o menos en torno a las 2 de la mañana no hay nada ya en el centro, a excepción de Nueva Esperanza, que bueno, que ya para esa hora, a las 2 de la mañana, enfila su barrio, enfila calle La Trinidad hacia arriba, Plaza Bailén, Eugenio Gross, y se sitúa ya en las inmediaciones de su barrio. Pero en torno a las 2, digamos que el centro como coloquialmente decimos, está todo ya más que ventilado.
Bueno, todo ventilado. A las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde, programación especial con la tertulia cofrade. A partir de las 5 toman los mandos de la nave Adolfo Arjona, entre otros compañeros en la calle, en este caso en la tribuna oficial, nuestro profesor de historia José Torres. Profe, hasta la tarde, gracias, un beso enorme.
Nada, a vosotros un beso, Mónica. Luego.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Talleres de automoción Cassini. Si tienes que hacer el mantenimiento o reparar una avería de tu coche, no lo dudes. Talleres de automoción Cassini. Tu coche en las mejores manos. Talleres Cassini, en calle Veracruz. Tu taller de confianza.
Vuelve Talent Lab Málaga.
Es tu momento, tu talento te diferencia.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Podrás disfrutar de un programa de formación intensivo impartido por líderes empresariales y optar a unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga.
Inscríbete en talentlabmálaga.es antes del 9 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
¡Bien, Málaga! Si tú eres la y a mí te supiste dar por un puñado de pane bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste.
Anda, anda, hijo, aparcamos la información cofrade y la Semana Santa nos ocupamos de un espectáculo que va a tener lugar el 11 y el 12 de abril en el Teatro Cervantes, que no deberías perderte, Miguel de Molina, Entre dos orillas, una vida bailada. Detrás está la compañía malagueña de baile flamenco Antonio de Verónica y Saray Cortés. Antonio de Verónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica?
Antonio, ¿por qué este homenaje al malagueño Miguel de Molina? Porque hay muchos artistas de aquella época que seguro merecen un homenaje, pero vosotros os fijáis en él. ¿Por qué? ¿Qué veis en él?
Hombre, yo creo que todos los artistas se merecen un homenaje cuando sea debido y para mantenerlo siempre la memoria viva, ¿no? En este caso, bueno, yo me he reflejado mucho en Miguel de Molina. Como he dicho en otras entrevistas, ¿no? Yo siempre, bueno, él se crió mucho siempre con rodeado de mujeres, yo igual, rodeado de mis tías, siempre de mi abuela, ¿no? Y de mi madre, me he criado siempre en ese ambiente. Ha sido un artista, él también muy autodidacta. Yo me considero también artista de calle, yo soy del barrio de La Palma Palmilla y empecé en las candelas a bailar, ¿no? Entonces mi abuela, cuando empezó a contarme la vida de Miguel de Molina, una noche de verano, estamos escuchando antiguamente se veía los de cine de barrio, y tocó el personaje de Miguel de Molina, y a mí se me marcó el personaje de Miguel de Molina, pero esto hace muchísimos años, y cuando ya pensamos en hacer un espectáculo nuevo, me pinchó, no sé por qué, pensé en él, digo, esto hay que darle vida, y rendí el homenaje al malagueño, sin lugar a dudas, de Miguel de Molina.
Antonio, lo calificáis de vanguardista, creador, trabajador incansable, que consiguió su propio estilo. ¿Cuál es ese estilo? ¿Alguien lo ha conseguido copiar en gran o en menor medida?
Yo creo que no, porque mira, son personajes que han llevado una vida muy, muy, muy difícil, ¿no? Una vida muy, muy dura. Entonces yo pienso que estos artistas, igual que Lola, que tienen esa personalidad tan 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 pura y arrebatadora, no se puede imitar en la vida, porque este hombre, lo que ha vivido este hombre, no la ha vivido cualquiera, ¿no? Entonces, si no ha vivido esa circunstancia tan tan dura en esa vida de la guerra, de la persecución que tenía él, que es que lo tenían cada dos por tres detenido, o sea, es inviable poder imitar a este personaje tan tan grande, ¿no?
Claro, persecución por su condición sexual en aquellos años, por sus condiciones políticas, era un rojo, en fin, una vida tan difícil, al final te marca también en tu forma de entenderla y de practicar el arte, ¿no?
Hombre, muchísimo. Ella por su condición sexual, pero ya era por muchísimas más cosas, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? Y yo pienso que ha sido un personaje que sobre todo ha luchado por la libertad de cómo utilizar su vestuario, si quería salir con un chaleco abierto, si quería ponerse lleno de cama feo, si quería cantar el labio impaga en masculino, fijaros, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces eso no convenía en España que se viera eso, ¿no? Entonces ha sido un personaje con una lucha y una valentía tremenda, porque cuando, por ejemplo, viajó a México, cuando estaba el sindicato de allí, cineasta, tampoco le dejaban actuar, porque sabía que era una persona que estaba exiliada aquí de España, y lo amenazaron de muerte, ¿no? Lo amenazaron de muerte, y él dijo que, bueno, que iban a correr ríos de sangre, y él dijo que abrirle las compuertas, fijaros, ¿no? La valentía que tenía este hombre, ¿no?
Miguel de Molina, del que dices que es un artista vanguardista, algo así como Rosalía de hoy en día, ¿ves? Que te puede gustar más o menos, pero de luego que es algo distinto.
¿Tú lo imaginaron, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que este hombre viene desde la pureza, ¿no? De la pureza a la vanguardia real. Porque fijaros ese hombre cómo se hacía esas camisas tan que las sacamos en el espectáculo, ¿no? Intentamos que se asemeje, ¿no? Esas botas, yo por unas botas. Yo siempre me he sentido muy identificado por el tema de botas. Nunca he llevado botas así muy normales, ¿no? Siempre me gusta jugar mucho con los contrastes. Pero es que él se cosía sus propias botas, se cosía sus propias camisas. Hacía unos decorados, en esa época, unos decorados maravillosos. Cuando venía Lola Flores a Argentina, lo llamaba para que le decorara el tema de los escenarios. Es que es increíble y me gusta muchísimo porque no es un cancionetista como le llamamos normal, porque él se quería mucho con los gitanos. Cuando él salió de Málaga aquella noche, él fue caminando y se encontró, lo primero que se encontró fue un poblado de gitanos, ¿no? Que ahí nos intentaron enseñar la cosa, le enseñaban a cantar, a bailar las candelas, y dice, bueno, me enseñaban hasta como a qué ganarse la vida, que era robando gallinas, ¿no? Entonces, imaginaros, y después organizaba en los colmados y los antiguos tablaos, él estaba de los que organizaban las fiestas, ¿no?
De relaciones públicas,
estaba
vaya.
Era, estaba pastor.
Claro.
Exacto, relaciones públicas, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En esa fiesta es donde más aprendió, si o él. Entonces, él ha mamado sobre eso y ante la necesidad creó un pedazo de artista, ¿no?
Vamos a hablar, si te parece, Antonio, del espectáculo. 11, 12 de abril, Teatro Cervantes, Miguel de Molina, Entre dos orillas, una vida bailada. ¿Qué vamos a ver sobre las tablas del Teatro Cervantes?
Mira, lo que vaya a ver mayormente, lo que queremos es repasar cronológicamente su vida, ¿no? De las cosas más, sus mayores éxitos, pero también sus momentos más difíciles, ¿no? Cuando, por ejemplo, le dejaron la paliza aquella noche, ¿no? Vamos a intentar cronológicamente pasar por todos esos momentos, pero lo llevamos a través del baile, el cante y el toque, ¿eh? En versiones flamencas, ¿no? Hacemos las coplas, por ejemplo, a Bien Pagada, pero la metemos en bolería, hacemos Ojos Verdes, la metemos por Zambra, la Sevillana de García Lorca. Bueno, te puedo decir muchas más cosas, ¿no? Entonces, intentamos meter la línea flamenca, pero recordando siempre a Miguel. Imitarlo es imposible, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Imitar un personaje de esas características es imposible. Pero sí queremos que los jóvenes sepan quién es Miguel de Molina, que saquen un periódico, una crónica, y en esta radio, y que escuchen quién es Miguel de Molina, porque a mí me lo contó mi abuela. Y yo quiero que sigamos contándoselo a los nietos, a los sobrinos, a los primos, quién era Miguel de Molina, porque es de nuestra historia. Y que sigan escuchando la copla, porque lo primero que se escuchó en España, en la guerra, que era esos momentitos que había de radio, era la copla. Que nuestros bisabuelos, tatarabuelos, estaban locos por poner la radio en esos momentos de desconectar, y lo que escuchaba era la copla. Entonces, eso es muy nuestro, es una cosa cultural que no se puede perder, es imposible, ¿no?
Claro, y además siendo malagueño Miguel de Molina, y hay muchísima gente, muchísimos malagueños que ni lo saben ni conocen de lo que estamos hablando. Este espectáculo en el Teatro Cervantes es una forma es una forma artística de conocer su vida. Oye, Antonio, tú interpretas a Miguel de Molina. De hecho, te pillamos, bueno, ensayando. ¿Cuál es tu papel? O sea, ¿cómo le vas a dar vida a Miguel de Molina?
Pues a través de mi baile. A través de mi baile me meto con él, a través de sus camisas, me impregno en sus camisas, me impregno en sus anillos, me impregno en su sombrero, me impregno en su capa, ¿eh? Y a través de la música, porque ha hecho una música maravillosa, Salva de María, que es el director musical, que es precioso, ¿eh? Metemos el piano, metemos el cello, metemos violín, metemos percusión. O sea, a través de esa magia intentamos expresar lo que sintió Miguel de Molina, ¿no? En esos momentos, ¿no? Y yo como malagueño, bueno, pues estoy súper emocionado, con mucho respeto muchísimo respeto. Para mí es un reto porque a través de la dramaturgia también jugamos unos papeles muy importantes, ¿no? Para que el público, bueno, pues se entere esos momentitos.
Te va a acompañar sobre el escenario Sarai Cortés. Ella, ¿a quién interpreta? ¿Cuál es su papel en el espectáculo?
Bueno, él siempre llevaba a una bailadora con él, ¿eh? Pero sobre todo va a ser un papel muy bonito también, que por eso son entre dos orillas, porque en una orilla estaba cantando con Chapique y Ojos Verdes y en la otra estaba Miguel de Molina, cantando La Tempaga, ¿no? Entonces Sarai hace el tema de Ojos Verdes, que son maravillosos, se mete en el papel de Concha, y después yo me meto en Miguel de Molina haciendo Ojos Verdes, ¿no? Pero Sarai Cortés siempre iba con él, bueno, Sarai va conmigo, pero en este caso ella interpreta muchos papeles del tema de la bailadora.
Este espectáculo, Miguel de Molina...
Soledad Miralle, Soledad Miralle, la bailadora.
Antonio, este espectáculo, Miguel de Molina, Entre dos orillas, una vida bailada, cuando la disfrutemos aquí en el Teatro Cervantes, 11 y 12 de abril, después vais a seguir recorriendo la geografía andaluza.
Por favor, en eso estamos, ¿eh? Ya tenemos unas cuantas fechas que ir adelantando, pero mi gran interés es que venga al Teatro Cervantes, porque don Miguel, como se merecía, él estaba, se quedó con la espinita de poder estrenar en el Teatro Cervantes, que nunca pudo. Y fue donde, por primera vez, él se sintió que quiera ser artista de pequeñito, en el gran Teatro Cervantes.
Bueno, pues 11, 12 de abril, Miguel de Molina, Entre dos orillas, una vida bailada. Detrás está la compañía malagueña de baile flamenco Antonio de Verónica y Sarai Cortés. Antonio, gracias por salirte del ensayo, a seguir ensayando, a seguir viviendo esas camisas, esos anillos de Miguel para hacernos disfrutar muy prontito, el 11 y el 12 de abril. Un abrazo enorme, gracias.
Gracias a vosotros por apoyar la cultura. Un saludo.
¡Bien pagada! Bien pagada, bien pagada, fuiste mujer.
Ya puede recoger.
Agotados todos los ejemplares. Gracias por la acogida a esta iniciativa.
Desde la Semana Santa 2023.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Frutos Secos San Blas, Navarro Hermanos, Activa Lucas, Casancarri Confisur y Turismo Andaluz.
No me despido sin recordarte el mensaje de Credialpes, que a lo mejor estás pensando en comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la concede, bueno, pues no te preocupes. Llamas a Credialpes, es tu agencia negociadora y seguro que te pueden ayudar. Ellos te buscan un banco que acepte las condiciones financieras que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en este teléfono que te repito cada día, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23 o consultar su página web credialpes.es.
Como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos.
Hasta aquí nosotros, pero la radio nunca para, nunca descansa. Recuerda además que a partir de las 4 de la tarde, programación especial de Semana Santa bajo la dirección y presentación de Adolfo Arjona. Sigues escuchando Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Tengo algo verdadero.